del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comenzamos con esta charla un seminario de profundización. Profundización quiere decir, pues, de lo que venimos haciendo, porque no vamos a hablar de cosmologías raras o de cosas raras. Profundizar lo que venimos haciendo, pero, digamos, como un poco más hondo, del día a día. Y entonces lo que más o menos hemos pensado ha sido hablar de el querigma. 10 querigmas, porque van a ser 10 días, aunque hoy es el primero y es el más importante de todos los querigmas. ¿Y qué es eso del querigma? ¿Y por qué hacemos o hablamos del querigma? Simplemente porque la renovación carismática predica el querigma a los nuevos. Según entramos en la renovación carismática, lo primero que se hace es darnos un seminario que llamamos de las 7 semanas. ¿Y qué se predica ahí? El querigma. Dios es bueno. Jesús vive, ha resucitado. Este es el primero de todos los querigmas. Convertíos, recibiréis el Espíritu Santo. Esto es el querigma. Lo que pasa es que nosotros no solemos nombrarlo así mucho, no utilizamos mucho la palabra esta, querigma. Pero bueno, conviene que la sepamos. Y conviene que lleguemos a la profundidad de lo que hoy se predica en la nueva evangelización. Pero sabiendo que lo hacemos. O sea, nosotros estamos metidos dentro del querigma. El querigma ha actuado en nosotros. El querigma nos ha convertido. Pues bueno, vamos a ver qué es eso del querigma, que tanto bien nos ha hecho. Vamos a profundizar un poco en este misterio. En la parroquia donde yo estoy tengo un compañero, el párroco, que ha estado unos años en Grecia trabajando. Y cuando yo empecé a ver esto del querigma para preparar, le dije, oye, déjame la Biblia en griego moderno. Pues yo sabía que la tenía, me vino con un librote bien gordo. Y entonces yo fui a ver en la primera a los Corintios, eso que nos dice allí que Dios en su designio resolvió no salvar al hombre por la sabiduría, sino por la necedad de la predicación. Entonces, pues, yo lo miré en griego moderno, y el griego moderno dice, como diga, pero yo solo vi una palabra, resolvió salvarnos mediante el kerigma, dicen ellos. Nosotros decimos kerigma. Entonces, ¿qué es el kerigma? Pues la predicación. No es otra cosa nada más que la predicación. Los griegos decían kerigma o kerigma. Nosotros decimos predicación. ¿Pero qué pasa con la predicación en España, por ejemplo? Pues que ha perdido valor. La predicación no tiene carga. En toda predicación, en todo kerigma, tiene que haber dos cosas. El logos, que es la palabra, y el neuma, que es el espíritu. Si no hay espíritu y palabra, no hay kerigma. Entonces, pues, yo digo que nosotros hemos utilizado o estamos utilizando en este momento la palabra kerigma para recargar sobre la palabra kerigma esa carga de neuma que siempre ha tenido la predicación y que aquí se había perdido. Bueno, aquí y en muchos sitios. ¿Por qué? Porque la predicación hoy, pues, a la gente que le dice la predicación, nada. La predicación, pues, le suena a un cubo aburrido. Le suena a la misa del domingo, le suena a, no sé, sermón. Le suena a cosas de esas. Déjeme usted de predicaciones. Entonces, para salvaguardar de alguna forma esa carga de neuma, de espíritu, que tiene la predicación, o que tiene que tener la predicación, pues utilizamos la palabra kerigma, que nada más no se puede traducir, o no es bueno traducirla. Tiene que conservar, que déjala, que conserve, porque además si la traducimos por predicación, es que nos mordemos la cola. Pues bien, en este pueblo, en esta comunidad, la verdad es que la palabra predicación aquí ha sido tan fuerte. Aquí se ha predicado de tal manera en esta comunidad que no hemos necesitado ni siquiera introducir la palabra kerigma. Y aquí se ha predicado kerigma a montón, cantidad. Pero no hemos necesitado ni siquiera introducir la palabra kerigma. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra predicación aquí no es un sermoneo. No nos sugiere el cura aburrido o el capellán de no sé qué nosocomio. No. Aquí la predicación siempre ha sido de tal calibre que nos ha bastado la palabra predicación. No hemos necesitado el kerigma. Pero ahí está la palabra kerigma. Los neocatecumenales, por ejemplo, pues no tienen otra cosa nada más que kerigma. Bueno, quiero decir, hablan siempre el kerigma, el kerigma, el kerigma. Y bueno, pues Kiko lo hace muy bien. Kiko predica, Kiko Argüello, predica el kerigma y lo predica fuerte. Fuerte. Y es una de las glorias de la Iglesia en este momento, la predicación del kerigma. Pero yo quiero que sepamos que nosotros estamos en esa onda. Estamos en la onda del querigma también, porque así nos han educado desde el principio aquí. Y si no hubiéramos predicado el querigma en este pueblo, no seríamos un pueblo que va a cumplir 44 años o 45, nos hubiéramos dispersado ya. Porque donde no hay predicación de verdad, donde no hay querigma de verdad, no se forma comunidad. Porque la comunidad no lo forman, los discursos no lo forman, no. Es precisamente el neuma, es el espíritu el que forma esta comunidad. La predicación querigmática, por ejemplo, el querigma se distingue, por ejemplo, de una catequesis. Se distingue de la teología, se distingue de una enseñanza, se distingue de una clase. Santo Tomás de Aquino decía que predicar en pecado mortal es sacrilegio. Pero dar una clase de teología en pecado mortal no es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque las clases en pecado mortal, como lo que funciona es el cerebro, aunque también el teólogo puede estar ungido, evidentemente, y también la clase puede estar ungida, pero bueno, la predicación carismática, la palabra en medio de nosotros, que es la palabra que sale con el querigma de la boca, es sagrada, es santa. Es como el mismo Dios saliendo por una boca, por la boca de un instrumento, por la boca de un hombre escogido, elegido, no por ningún mérito ni nada, como Pedro, San Pedro, que fue el primero que anunció el querigma de salvación, como vamos a ver hoy mismo. Entonces, pues se distingue de todas estas cosas. Querigma es anuncio. Ya sabéis lo que significa querigma en griego. Kerig es el que anuncia. El que anuncia el pregón, el pregonero. Querigma es el bando, lo que anuncia. Y kerisein, la palabra kerisein es el anunciar. Estas tres palabras son importantes. ¿Y aquí qué se anuncia? Aquí se anuncia, pues, el misterio de Jesucristo. El misterio de Jesucristo sobre el pecado del hombre. Porque veréis a lo largo de estos 10 días que cada querigma viene a un pecado particular. Cada querigma viene a un pecado. El de hoy es el más gordo, porque es el primero de todos los pecados. Pero todos los querigmas vendrán, o por lo menos yo lo voy a articular así, porque tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil predicar 10 días que solamente tengo preparado el primer día. No sea que estoy hablando mucho y al cuarto día tenga que decir a los hermanos, pues no me sale más. Pero espero que el Señor nos lleve hasta el final. Nos lleve hasta el final. En nuestra historia, y es bueno que se sepa, desde que yo entré en la renovación carismática, yo ando con el problema del querigma y rodeado del problema del querigma. Uno de los grandes amigos que tuve allá por el año 70 y tantos, se llama Julio Figar. Este Julio Figar se metió mucho con el querigma de Kiko, de los neocatecumenales, y le gustaba y predicaba desde este querigma. A mí no tanto, pero entiendo la profundidad, entendía la profundidad de este querigma. No tanto porque esto sucedió sobre todo en la Rosa de Sarón, un grupo pequeño con muchas chicas, y todos esos querigmas así parece que no pegaban en aquel momento, allí era todo mucho más sencillo. Después en esta historia vino Pedro Reyero. Pedro Reyero es un sacerdote, bueno, el anterior también era el Julio Figueres, sacerdote dominico, pero que murió a los 27 años en un accidente. Después vino Pedro Reyero, y Pedro Reyero entendió el querigma, y lo entendió profundamente, pero tampoco utilizó la palabra. Pedro Reyero era la predicación. Y además tampoco se fue por la línea de Kiko, porque Pedro Reyero tenía él, digamos, en su propia vida, suficiente tema y suficiente problema, suficiente debilidad, suficiente herida para recibir personalmente el querigma. Y entonces él anunciaba el querigma desde sí, pero que coincidía con los demás, porque ¿quién de nosotros no tiene en su pasado? ¿Quién de nosotros no tiene unas heridas? ¿Quién de nosotros no se ha visto, pues no sé qué, tocado por tantas cosas que nos hacen daño? Pero lo anunciaba desde la dimensión del querigma. Después había otra chica en la Rosa de Sarón, también muy jovencita, 16 años, 17 años, 18 años, que en cartas anunció también el querigma. Pero esta lo anunciaba, y que ha sido muy importante, no me meto en este momento a explicarlo, pero lo anunciaba desde una niña, desde la pobreza del hombre, desde la debilidad, desde nuestro pecado, desde nuestra incapacidad, desde nuestro no poder. Ahí necesitamos, pues, esa salvación de Dios que viene mediante la palabra. Necesitamos que se nos predique, que se nos unja esa dimensión de Dios en nuestras vidas. Pues bien, a lo largo de estos días nos iremos dando cuenta mejor de otras facetas para entender mejor lo que es el querigma. Hoy simplemente voy a fijarme un poquito en el primero de todos los querigmas, y por eso he leído el primero de todos los pecados. Si cada querigma viene sobre un pecado, el querigma máximo tiene que venir sobre el pecado máximo. ¿Y cuál es el pecado máximo que ha sucedido en la historia? Pues el pecado máximo es el pecado de Adán y Eva. Por eso he leído esta lectura del libro del Génesis. Mito. Decimos, es un mito. ¿Y por qué vamos a prestar tanta atención al mito? Y yo te digo, mira, ¿no os acordáis hace un momento que cuando leí la lectura, al final, ¿qué dije? Palabra de Dios. ¿Y qué dijisteis vosotros? Exacto. Será mito, pero es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, a nosotros nos interesa en cuanto palabra de Dios. El género literario puede ser mítico, o puede ser una novela, o puede ser lo que queráis, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, a nosotros nos viene al corazón, porque la palabra de Dios siempre viene al corazón. Pues bien, ¿y qué se nos cuenta ahí? Pues se nos cuenta que Dios creó las cosas muy bonitas, muy bellas, un jardín precioso. En medio del jardín había un árbol muy especial, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenía manzanas. Había muchas frutas en ese jardín, y el mito, digamos, entre comillas, nos dice que había un animal muy astuto. Era la serpiente. El demonio invadió a la serpiente y se acercó a Eva. Y le dijo una frase muy maliciosa, muy maligna. ¿Cómo es que Dios os ha prohibido comer las frutas del jardín? Eva dice, no, solo nos ha prohibido comer de un árbol. De todos los demás podemos comer. La serpiente no lo discutió, pero ya había dejado ahí el veneno. Ya había dejado ahí la sospecha. Ya había pronunciado la palabra clave, prohibición. ¿Cómo es que Dios os ha prohibido? Y eso le hizo tilín en el corazón de Eva. Y como vio que era precisamente las mejores manzanas del jardín, las de ese árbol, ¿qué sucedió? Que Eva comió. Y después de comer le dio a Adán, que en esto debió de ser un bobalicón, que se dejó llevar de la serpiente y de la mujer sin indagar y comió también. ¿Y qué entró en el hombre con este pecado de desobediencia fuerte? En el hombre entró el pecado y la muerte. Vaya dos palabras. El pecado y la muerte. De repente se encontraron solos. Y de repente se encontraron desnudos, pero en la nada. Desnudos en la nada. Porque habían quedado hechos nada, porque habían roto su relación con el Creador. Y romper la relación con aquel que te hizo te reduce a la nada. Santo Tomás de Aquino por eso dice también que un hombre en cuanto pecador no existe. No existe. Un hombre no existe, ¿por qué? Porque se ha roto su relación o ha roto su relación con la causa de su vida. El que le ha querido, el que le ha pensado, el que le ha dado el ser, has quedado destruido. Por eso, solos en la nada, solos en no sé cómo llamarlo, pero en el absurdo y desnudos, máxima obscenidad, podemos decirlo, porque cuando se tiene algo dentro, uno no es tan obsceno, aunque esté desnudo. Pero cuando encima no se tiene nada, ¿y entonces qué sucedió? Sucedió el mundo como lo conocemos. Desde entonces, y además el Dios enfadado los echó. ¡Hala! Vivid donde podáis. Aunque en la Biblia ellos se fabricaron unos taparrabos y dice en otra parte que Dios también se los fabricó. O sea, Dios ya empezó a tener compasión de ellos, pero de momento les echó del paraíso y un serafín con una espada de fuego guardó la entrada. ¿Y qué sucedió con este pecado? Pues lo que sucede, ¿no has escuchado el telediario ayer? Eso. ¿No vas a leer el periódico mañana? Pues eso es lo que sucede. Ah, pero ¿tú te crees que esto es un mito? ¿Tú te crees que tú no comes ninguna manzana todos los días? ¿Tú te crees que no te comes manzanones? Como a mí, que me gustan las más gordas de todas las manzanas. vaya que si te las comes. Porque hay un problema en este pecado. El problema en este pecado es el límite. A los hombres no nos gusta que nos limite nadie, ni Dios. Ese es el problema del límite. Y no podemos soportar el límite. No es mío mi cuerpo. ¿Por qué no voy a abortar yo si me da la gana? ¿Quién me puede limitar? No es mío. ¿Y por qué no me voy a ir yo a hacer algo con la del tercero, con lo guapina que es, y ese marido tan bestia que tiene? Esto es un pensamiento muy corriente. Y con este dinero que es de todos, total, birlar 6 o 7 millones, ¿quién lo va a notar? ¿Os dais cuenta, Eva? ¿Os dais cuenta cómo está Eva y el tonto, el bobalicón de Adán por la sociedad actual? Eva eres tú. Eva soy yo. Eva somos todos nosotros que no aceptamos el límite. No lo aceptamos. Y desde pequeños, de primera comunión van los niños, he desobedecido a mi madre. Porque le limita, claro. Y todos los pecados son saltarse el límite. Saltarse el límite, comerte la manzana. Y por eso, mito, sí, mito. Es una realidad actual tremenda, tremenda, que está en medio de nosotros, que está en medio de nuestra vida, que está en medio de nuestras cosas. Sí. ¿Qué más hace el pecado este? Destruye al árbol. Destruye al árbol de la ciencia del bien y del mal. Destruye el conocimiento de Dios. Destruye la verdad. Y los hombres sufren muchísimo por falta del conocimiento de la verdad. Porque el sentido de la vida, que es el sentido de la verdad, es más importante para un hombre que el mismísimo amor. Porque sin amor más o menos se puede vivir uno, pero sin sentido no, se suicida. El suicidio viene por ahí, por ese sinsentido de la vida. ¿Y qué más puedo yo hacer en este mundo? ¿Y qué me interesa a mí absolutamente todo? Entró el pecado en nosotros y entró la muerte por esta desobediencia, porque es un pecado de transmisión, es un pecado de especie. Y lo vamos heredando todos. Y lo vamos heredando todos. Y uno no puede decir, yo no. El límite siempre. Yo siempre dentro del límite. Sí, sí. Que te digan ahora al salir dos palabritas, verás cómo te deslimitas contra cualquiera. Entonces, pues, la racionalidad. Se han destruido el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Puede algo o alguien, y necesariamente lo sustituirá? Porque los hombres necesitamos la verdad de Dios. Y como la verdad de Dios no la vamos a encontrar ya en Dios, porque Dios está fuera de nosotros, pues mire ustedes, nos tenemos que inventar la diosa razón. Y la diosa razón será nuestro Dios. Por las calles de París salió una niña muy guapo. Un día la pasearon. La diosa razón. en la Aufklärung, en la, ¿cómo se dice en español? La, que hay una calle. La Ilustración. La Ilustración. Racionalista. Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, era un hombre bueno. Y entonces, pues, en el siglo XIII ya existía la manzana, y se la comían también a... Pero además, a diente limpio, como hago yo ahora con los implantes. Que no comía una manzana bien comida desde hace 40 o 50 años porque se me caían los dientes. Pero ahora con los implantes, me dijo mi dentista, puedes morder como un niño. Digo, ah, pues... Y de verdad... Me están resistiendo. Santo Tomás de Aquino, que era bueno, pues dijo, está muy bien que haya conocimiento racional de las cosas y conocimiento de fe, la teología. Dice, claro que el conocimiento racional siempre será anchila, decía él. Siempre será la sirvienta. La razón siempre servirá a la fe. Para que me entendáis. Pero ¿qué pasa? Que la razón se ha levantado, se ha sublevado y ha reducido a la señora, pues, a no sé qué. La razón, según Kant, ha reducido a la señora a las tinieblas exteriores. Ha reducido a la señora, pues, a la región del sentimiento y nada más que del sentimiento. Y entonces ahí vemos también cuántas cosas hay, cuánto endurecimiento, la falta de árbol de ciencia del bien y del mal nos ha llevado hasta el ateísmo, que es una cosa inimaginable, que el hombre pueda negar la existencia de Dios. No sabemos hasta qué punto el veneno de la culebra lo tenemos dentro. Y con la negación de la existencia de Dios, el endurecimiento del corazón es terrorífico. Y puedes endurecerte no solamente contra Dios, sino es que puedes endurecerte contra tu madre. ¿Qué problemas hay hoy día de los hijos con los padres y con las madres? Si no hay nada más que ver cuatro tertulias para darte cuenta de que Adán y Eva fueron imberbes ante lo que está sucediendo en este momento. Bueno, pues todos estos son consecuencias del pecado. Y el recorrido del pecado, yo eso siempre lo tengo mucho miedo. Yo no se lo he oído a nadie en este mundo. Pero yo lo digo, y lo tengo en el alma desde hace tiempo. El recorrido del pecado todavía no ha terminado. El pecado tiene que darnos unas sorpresas horrorosas. Y yo las tengo miedo, aunque ya no mucho, porque mi recorrido está casi terminando. Entonces, pero el recorrido del pecado, ¿vosotros creéis que no va a venir algún loco con la cantidad de bombas atómicas que ahora hay en muchas naciones y eso? ¿Que no puede venir otro Hitler o no puede venir otro? ¿Que no se pueda quemar el planeta? ¿A quién podemos nosotros confiar el cuidado en medio de estas divergencias, en medio? ¿Qué dice el Trump ahora? Lo primero de todo, aumentar. Que paguen todos, pero aumentar el gasto. Más bombas atómicas. Más. El recorrido del pecado, ¿dónde está? ¿A dónde volveremos? ¿Qué podrá suceder? Pues yo tengo 81 años, a punto de 82, y miren, señores, es que no ha cambiado nada. Nada. Hay algunos que dicen, no, pero la civilización va a poder con el pecado. Iluso. ¿No ves que soy yo un viejo de 82 años? Y en 82 años no ha cambiado ni un gramo de maldad en la humanidad. Tenemos chismes mejores para afeitarme, para lavar la ropa, para viajar, para todo. Pero el corazón del hombre, en el corazón del hombre, ¿hay alguna novedad en el corazón del hombre? Yo no la veo. Entonces la civilización no superará el desorden y el pecado. Terminaremos con el Daesh. Terminaremos con el yihadismo y diremos, vendrá la paz. ¿Cómo es tan corta tu experiencia? ¿Y cómo es tan corta tu inteligencia? ¿Tú crees que va a venir la paz? Pues no va a venir la paz, sencillamente. Entonces, Dios es bueno. ¿Y qué ha preparado el Padre para una situación como esta? Porque el querigma viene del Padre de las luces, el Padre de Dios. Ha preparado un querigma, ha preparado una acción, una salvación. Y nos lo cuenta San Pedro muy bien. Y nos dice San Pedro, a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado hace un par de meses, a ese Jesús a quien vosotros llamabais que era malo, que era perverso, que había que eliminarlo porque nos podía traer problemas con el César de Roma, a ese Jesús Dios le ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor, Kyrios, Señor de todas las cosas, a ese Jesús. Mesías, ungido, el ungido de Dios. Juez de vivos y muertos. Tremendo. Yo una de las ilusiones que me ha hecho el poder predicar aquí durante 10 días es poder hablar de Jesucristo durante 10 días. Es poder proclamar a Jesucristo durante 10 días, el querigma del Padre. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, nosotros en este momento, que Dios ha constituido Señor y Cristo, a quien vosotros habéis crucificado. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Dijeron compungidos, convertíos a Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es volver a la pureza primitiva, antes del pecado de Eva, y allí te encontrarás de nuevo con Dios y tendrás vida. Porque Dios volverá a ser tu creador. Dios volverá a ser por Jesús y mediante Jesús tu salvador. Dirás, ah, pero de esto se va a enterar muy poca gente. Siempre seremos una minoría. Pero ¿a ti qué te importa eso? ¿Pero tú te crees que Dios funciona con miles de años? Dios funciona con millones de años. Las medidas de Dios, tú, 82 años, que no son nada, si yo nací antes de ayer. ¿Cómo vas a funcionar con eso? Vive esa salvación y dale gracias a Dios porque te ha tocado esa salvación. ¡Qué maravilla! Lo considero como una maravilla. Vívela, y vívela dentro de tu corazón. Es el querigma, es la predicación, es el neuma. Y si tú en medio de tu pecado recibes esta palabra, y esta palabra viene cargada de Espíritu Santo, te quebrantará. Y quebrantar aquí significa darte un conocimiento de que te has comido muchas manzanas, de que eres mucha Eva. Pero amada, estás salvado. Y gratuitamente, eso ya lo veremos otros días, por Jesucristo. Este es el gran querigma. Esta es la gran salvación. Este es el misterio pascual. Esto es lo que se nos ha anunciado en la renovación carismática desde siempre. Jesús es el Señor. ¿De qué? De la manzana. De todas las manzanas. Del pecado y de todos los pecados. Es el Señor, además, porque lo ha comprado. Ha derramado su sangre. Y en ese derramamiento de sangre, sencillamente, ha sucedido la reconciliación, ha sucedido y sucede la paz. Pues ya está, eso es lo importante. ¿Qué hacemos nosotros en Maranata? Pues vienen ustedes, un pueblo de salvados, un pueblo que ha escuchado el querigma, porque la salvación viene por el oído. Qué importante es la palabra, ¿verdad? Si no te habla, la palabra no crece en tu corazón. No llega Dios a tu corazón. Ya puedes decir, no, es que en mi pueblo hay un roble maravilloso, tan alto y tenso, y anidan los pájaros. Y eso es lo que me lleva a Dios. ¿A qué Dios? ¿Al que te puede salvar de la manzana? ¿O a un Dios que te crea más manzanas de las que tienes todavía? Porque de eso hay mucho. Entonces, miren ustedes, un pueblo de salvados. ¿Y en qué se nota? En muchas cosas, pero la principal, o una de las principales, es que es un pueblo de alabanza. ¿Vosotros imagináis a Adán y Eva alabando a Dios? Sobre todo cuando el arcángel les iba echando y pegándoles en el culito golpes para que salieran cuanto antes del jardín por pecadores. Nosotros, pecadores, y con muchas manzanas a cuestas y las que nos quedan por comer, pero nos hemos enterado de que hay salvación. Hay de nuevo ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal está en medio de nosotros. Y de tal manera nos hemos enterado que, siendo tan pequeños como somos y tan pobres y tan necesitados, alabamos a Dios. Bendecimos a Dios, creemos que el que nos hizo, nuestro creador y nuestro salvador también después, pues está de nuevo paseando en el jardín con nosotros. En el jardín de Maranata los miércoles, o en el jardín que el Señor te tenga a ti o te haya preparado para ti. Pero está aquí y está en medio de nosotros. Ojo con la serpiente, ¿eh? Aún en Maranata. Ojo con la serpiente, que era el animal más astuto de todos, sinuoso. Vendrá por debajo y te dirá, ah, pero eso que tú te crees de Maranata, hoy en Maranata lo que hay, tú no sabes lo que hay. Ojo, porque te comes la manzana de tu vida aquí, ¿eh? Porque es la manzana salvada. Y si se transforma en podrida la manzana salvada, ojo, que es muy importante esto que estoy diciendo en este momento. Y esa es la historia más importante del hombre, de la humanidad. Es lo más importante que ha sucedido. Después, el que nos salvó, que es otro hombre como nosotros, porque si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre llega la salvación al mundo. Nos dice San Pablo. Y en este segundo hombre, que no tenía pecado, ahí la muerte, pues sabéis, ¿qué nos produjo el pecado? ¿Qué nos produjo la desobediencia? Pecado y muerte. Pues Jesús se hizo pecado y destruyó el pecado. Él murió y destruyó la muerte. Y cuando la muerte quiso morder en la carne de Jesucristo, se encontró de que no encontró la carnecita de Eva, sino una carne divina, distinta, y una carne en la cual todos nosotros podemos encontrar la vida eterna. Y después en Jesucristo se recapitularán todas las cosas como antes del pecado de Adán y Eva. Y él, el hombre Jesús, fin de la creación, de esta creación, vete a saber cuántas creaciones habrá habido antes de nosotros, pleroma, en el cual nosotros encontraremos también pues la plenitud de todo nuestro ser. Tenemos una historia preciosa, porque para nosotros está acabando muy bien, muy bien. No nos falta nada más que eso que los teólogos llaman la perseverancia final, que no solamente es del último día, es que ya se está haciendo la perseverancia final en medio de nosotros. Ya se está haciendo. Ya estamos perseverando en la perseverancia final, que es el signo de la aprobación de Dios. Lo contrario es la reprobación. Pero la aprobación, o no sé cómo se diría, pues la estamos viviendo día a día. Pues bien, que este querigma primero, pues penetre en lo profundo del corazón sobre nuestro pecado primero, que todavía funciona en nosotros. Porque somos hijos de Eva y de Adán hasta el fondo de nuestro ser. Gloria al Señor.